Universidad Abierta Interamericana y en la UBA. Vamos a ver qué pasa con los techos, qué pasa con estas nuevas lluvias, si son más potentes o no, si hay que reforzar, si cambió la manera de construir o qué. Buenos días, Marcelo, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va? Buen día a todos.
Bien. Bueno, vamos a arrancar por esto. Las lluvias parecieran que por momentos son más fuertes, como que caen, o se escuchan las chapas, las tejas, los techos. ¿Hay que cambiar la forma de construcción? ¿Hay que tener alguna medida extra ahora?
Mirá, hay que tomar recaudos porque los regímenes de lluvia hoy cambiaron respecto a hace, no sé, 30 años atrás, donde las lluvias eran como constantes y en determinado momento del año y no eran torrenciales.
Claro.
De acuerdo a, no sé, alguna tormenta tipo de Santa Rosa, alguna de esas puede ser, pero no son estas, no eran esas lluvias tropicales como suele haber ahora.
Sí.
Se cae el mundo y a la media hora sale el sol. Y ahí es donde se genera todos los grandes problemas, porque no solamente en los techos de las casas, sino también en la red fluvial, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso hoy se está haciendo todo este trabajo de retener las aguas en ciertos espacios para que no se vayan a las redes fluviales y no se inunden las calles. O sea, todo lo que retiene el agua está fantástico. Si vos tenés una terraza jardín donde toda el agua vos la mandás directamente a una red fluvial o la retenés y va saliendo de a poco, que es mucho mejor, es como hacer que las lluvias no sean torrenciales.
Ajá.
Y las vas largando de a poco.
Hacerle como una represa dentro de tu casa, ir largándola de a poco.
Más o menos así sería el concepto.
O sea que yo en mi casa, si construyera una casa ahora, no sé si se puede hacer ya construida, le haría como ese sistema, que la vaya drenando de a poquito y vaya largándola, digamos, al mundo de a poco y se vaya quedando ahí en mi casa. O redistribuirla para que vaya regando, quizás.
Claro, yo creo que lo que hay que hacer, fundamentalmente, si uno tiene una casa, primero depende de dónde la tengas. No es lo mismo una casa bien urbana que
claro,
una casa de campo.
Claro.
¿Está bien?
Claro.
No tenés todos estos problemas porque
claro,
tenés muchísimo terreno absorbente y el agua que lo toma todo el toda la superficie
claro,
del terreno. En el campo, digamos, para que se inunde, tiene que haber inundaciones enormes
claro,
porque desborda un río o por lo que fuere. Ahora, en la ciudad, todo es impermeable.
Claro.
Entonces, todo va a la red. Y la red tiene bocas que son los sumideros de esquina y demás, que donde se empieza a tapar por la basura, que hoy es muy común que la gente tire basura en cualquier lado, que no respete y demás,
sí,
va a parar a los sumideros se tapan y te inunda una calle.
Claro, pero ahí, digo, en esto de la ciudad, digo, uno no solamente tiene su casa, sino que tiene su vecino, que tiene unos que impermeabilizan, otros que no. Ahí, en un momento se construía chapa y había que ponerle membrana, después ahora no se pone membrana, se pone la chapa sola. Las canaletas, todo eso se ha construido, hay que construirlo de otra manera. Digo, hay casas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por dar un ejemplo, que tienen más de 100 años, ¿no? Y que si no se las fue tocando, llega el momento de hacerlo.
Sí, las casas que tienen 100 años hoy tienen seguramente patologías porque es muy difícil tener singuerías estables en el tiempo y durables en el tiempo porque la recolección del agua de donde cae, digamos, el agua que sobre la chapa, después, si no es caída libre, la toma una singuería que va a una cañería pluvial vertical y que después va a la red, ¿no? Y llega al cordón de vereda y va a la zanja. Y vos tenés una casa de 100 años y esa singuería nunca, nunca le hicieron nada, seguramente le han puesto una membrana donde la continuidad entre la chapa y la singuería hace que se forme una especie de impermeabilización que drene el agua hacia el caño vertical. Ahora, si no le hiciste nada, toda esa agua la tenés en tu propio interior, ¿no? O sea,
claro.
Interior.
Estamos hablando con Marcelo Finamores, arquitecto, a raíz de todas estas nuevas lluvias tan tan fuertes que están cayendo y qué pasa con las construcciones. A mí tuve mucho problema de filtraciones en mi casa de agua que caía y no la encontrábamos, bueno, hasta que al final se encontró. ¿Qué es lo que le puse yo?
Sí, le pusiste cerecita.
¿Cerecita es eso? ¿Cerecita es? ¿Qué se le pone?
Sí.
No, la cerecita...
Para humedad.
Para la humedad y para adentro, la pared.
Claro, pero la cerecita, a ver, si vos querés impermeabilizar con cerecita un techo,
sí,
que primero no tiene que ser de chapa, porque
no,
la chapa no admite que le pongas se necesita encima, sí, porque se quiebra.
No, no, esto era de material adentro, ¿viste?
Si vos haces un techo de material, como le decís vos, que es un material.
No sé, yeso, no sé cómo se.
Una losa de hormigón, sí, un contrapiso, sí, que se hace con cascote, con cal hidráulica, se le hace una carpeta, todo esto tiene una inclinación, una carpeta, una aislación hidrófuga,
ajá,
¿sí? No necesitas ponerle cerecita, ah, es más, te diría que es peor ponerle cerecita.
Ah, qué suerte que me lo decías.
Porque la cerecita lo que tiene, es que hay que ponerlo en un material bastante rígido, tiene que tener una proporción de cemento y arena, más hidrófugo, que esa cerecita, cuando está expuesta al calor y al frío, se cuartea. Para lo cual, no sirve la cerecita.
No, bueno, igual, lo que pasa es que eran arreglos que había que hacer, es una casa vieja, no es construida ahora, entonces ya no se podía construir, no estaba construyendo yo, es un arreglo. ¿Y qué pasa? Porque otro que tuve problema también con las tejas. Que por suerte tengo un techista genial que se sube, empieza a buscar y la encontró. Las tejas ahora
yo... ¿Se usa teja todavía?
¿Se usa teja?
Se está usando menos, pero lo que pasa que ahora...
Hay unas divinas de plástico, están buenísimas.
Sí,
negras,
bueno.
Quiero unas negras. Yo quiero cambiar todas las tejas por tejas negras, pero me dijeron que era muy caro. Entonces dije, no, ¿para qué las voy a cambiar? Si están bien.
No, mira, la teja, cuando nace la teja, nosotros conocimos la teja colonial.
Claro.
La teja colonial no es impermeable en sí misma. Si vos pones una teja colonial que no esté esmaltada, ¿no? Mm-hmm. Estoy hablando de las tejas comunes, si vos la llenás con agua, empieza a gotear el agua. Ahora, ¿por qué te dicen que tiene que tener una inclinación? Porque por disposición es impermeable. Se satura y empieza a resbalar. Entonces, después vos abajo tenés una estructura de madera,
sí,
que está sosteniendo, donde vos podés clavar esa teja, pero a su vez vos tenés que también colocarle la aislación hidrófuga y también la aislación térmica.
Sí.
Hoy tenés para las dos cuestiones un componente que puede llegar a ser hidrotérmico, que hace que si se parte una teja, si se raja por cualquier motivo, porque alguien subió, sí, y hizo mal,
un
o lo
pájaro
que sea,
grande.
Sí.
No, bueno, ya sería pájaro.
A ver, tenía un agujero enorme que no sé quién lo habrá hecho en una teja. Y le habían, bueno, le habían hecho un arreglo y a simple vista parecía que como que estaba, pero él levantó la teja y el arreglo quedó ahí pegado abajo y la teja se levantó con el hueco. Y ahí, por
bueno,
ahí me filtraba.
Pero si te pasa eso, Diego, lo que si vos pusiste bien las clavaderas,
sí,
los listones que se llaman listones de yesero, para, sí, que el agua corra, te lo ataja esa aislación, bueno, hidrófuga y térmica a la vez, o hidrófuga solamente, sí, antes se ponía el famoso ruberoy, eso escupía el agua a la canaleta, o directamente de caída libre, por lo cual no llegaba a la madera, al entablonado que vos ves de abajo.
Claro, 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 la resbalaba. Y le hago, perdón, Marcelo, te hago una última pregunta porque nos corre el tiempo, pero sí, quiero preguntarte esto, que por experiencia propia yo te daría el consejo, que yo ya te digo que sí a la pregunta que te voy a decir. La primera es que una gotita que ya aparezca en tu casa, es
hay que salir corriendo
a llamar a alguien que sepa, ¿no? Porque después eso aparece por cualquier lado, después el agua, ¿no?
Claro, el tema, yo te cuento otra cosa, una gota puede pasar porque está pasando el agua de arriba, ¿sí? Que puede llegar a ser, y hay que ver por qué y en dónde pasa y solucionarlo, porque si no eso se magnifica. Y la otra, que es algo que no lo tiene en cuenta la gente, que es por un tema de condensación. Frío afuera, estufas prendidas,
claro,
el vapor de agua que anda dando vuelta por el aire, va y llega a la temperatura de condensación, que se llama temperatura punto de rocío, tocando,
sí,
una superficie fría, y empieza a llover adentro más que afuera.
Eso
no lo tienen en cuenta. Esto pasa en las carpinterías vidriadas, sí, donde no tenés DBH, donde no tenés una ruptura de un puente térmico, porque vos hiciste una carpintería de aluminio,
sí,
con DBH, y el aluminio lo tenés chorreado y el vidrio no,
sí,
es porque el aluminio no tiene esa ruptura de puente térmico y te condensa sobre el aluminio y no sobre el vidrio, ¿entendés?
Sí, perfecto.
Entonces son cuestiones muy complejas que si no uno no las piensa desde el desde el detalle arquitectónico, vas a tener una patología seguramente de la condensación.
Perfecto.
O sea, en ese caso hay que ver si esa gota viene de condensación o si viene una... Nosotros le llamamos, digamos, problema de aislación positiva, porque las que vienen de arriba se llaman positivas y las que son muy complejas son las que vienen de abajo y son las negativas.
Ah, bueno. Ahí está. Bueno, Marcelo Finamore, arquitecto, un día te voy a preguntar por qué las personas que vienen así medio raras le dicen que viene como en falsa escuadra. ¿Viste? Se le dice a la persona que está en falsa escuadra. ¿Qué es una falsa escuadra?
Es así. Hay que preguntarle a Pitágoras. Viste que todo el mundo lo conoce a Pitágoras porque con el famoso 3-4-5 te da una escuadra de 90 grados, ¿sí? Que se usa en obra. Porque la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.
Claro. ¿Y la maqueta se sigue haciendo? Sí, hacían mucha maqueta. ¿Vos vas a la gente con la maqueta en la mano? Porque ahora, qué sé yo, con los 3D y todo, capaz que no se hace más.
Antes, las maquetas se hacen.
Era un arte antes.
Hoy se hacen maquetas a diferentes escalas. Nosotros enseñamos, yo hace muchos años que estoy en la docencia también.
Sí, claro, sí, sí, dije que eras...
digamos, a los alumnos le hacemos hacer maquetas de proceso que... una es de incorporación del volumen en el lugar, en el sitio, y otra es ya el objeto diseñado donde tenés que verlo más en particular.
Y hay una materia que se le enseña a los alumnos que los prepare para la pelea que van a tener con los clientes, generalmente no.
No hay, eso es el gran
porque problema. Te toca algunos clientes que te toca. Hay algunos va movido algunas veces, ¿viste? Algunos arquitectos y algunos clientes, alguna vez son tremendos.
No, lo peor no es que sabe más o que sabe menos, es que creer que sabe más.
Claro. Igual el peor de ustedes, de los arquitectos, es, y ya que estamos, el ya que estamos es tremendo.
Hola, otro.
El ya que estamos te eleva el presupuesto.
Es un rubro más.
Claro. Yo soy muy del ya que estamos. O sea, a mí se me fue toda la miércoles porque yo iba en el ya que estamos, lo hago, ya que estamos. Pero de verdad, después es mejor, ya lo hiciste de movida y ya está.
Hay otra frase que también es en una semana termino.
Bueno, eso olvídate.
Las obras no se terminan nunca.
Es lo que digo. Se abandona, me parece muy bien. Yo soy Petrocelli, soy yo. Yo nunca te termino una casa, sigo. Bueno, muy interesante.
Estoy en la misma. Y no hay nada peor que construirse la casa a uno que es arquitecto.
Claro, imagínate. ¿Quién te va dejando los cositos ahí, los post-its, para decir esto está mal, esto está mal? A vos mismo. Bueno, Marcelo Finamore, arquitecto, muchísimas gracias,
Bueno, un gusto a todos, un abrazo y que tengan buen día.
Igualmente, 11:21 de la mañana, ya volvemos.